La Mañana.
COPE Castilla y León.
Estar informado. Hola, muy buenos días. Bienvenidos un día más aquí a La Mañana de COPE en Castilla y León en este martes 24 de noviembre. En unos segundos arrancará nuestra tertulia política, pero primero tenemos que hacer un avance, un repaso por toda la información de todo lo que está sucediendo hoy en Castilla y León, como siempre con una servidora, con Marta Bermejo Maniega y quien hace posible este programa en la parte técnica. Miriam Alonso, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y ya tiene todos los papeles preparadísimos con la información, como decía Juan Carlos Pérez de la Fuente. Muy buenos días, Juan Carlos.
Muy buenos días. Pues si te parece, vamos a contar como siempre cómo viene el día. Hoy en lo meteorológico, cielos con algunas nubes, puede haber precipitaciones débiles en el norte, la cota de nieve subirá hoy hasta los 1.700 metros y las temperaturas no subirán más de 10 grados.
Bueno, uno más que ayer, ya por lo menos vamos subiendo, salimos ya a las carreteras, ¿hay complicaciones?
Pues no hay demasiadas complicaciones, se circula con total normalidad en las carreteras de Castilla y León.
Y la actualidad del día nos lleva a las Cortes, donde se abre esta tarde una nueva sesión plenaria.
Será a las 5, comienza una nueva sesión en la que los grupos parlamentarios van a dar luz verde a la reforma del reglamento del Parlamento, a través de la que se ampliarán a 6 miembros los representantes en la mesa de las Cortes, con el fin de dar cabida a la pluralidad actual en la tramitación de esta reforma consensuada por todos los grupos, excepto el grupo mixto, que se abstuvo en su toma de consideración. Se hará por el procedimiento de lectura única y se basa en un acuerdo previo a través del que se defendió ampliar la mesa a 6 miembros. La sesión comenzará con la lectura de un manifiesto, por cierto, en defensa de las mujeres maltratadas, coincidiendo con la celebración mañana del Día contra la Violencia de Género.
La Junta además ha anunciado dos nuevas líneas de financiación empresarial con Iberaval para formalizar 950 operaciones por 74 millones.
Lo ha anunciado la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, y la inauguración de la jornada a las sociedades de garantía como soporte para la financiación de las pequeñas y medianas empresas. Se trata de la nueva AD Financia para emprendimiento social y reindustrialización y otra para inversión y circulante para autónomos y microempresas.
Además, la Consejería de Agricultura y Ganadería destina ayudas para impulsar y conservar las razas autóctonas.
Pues son 121.000 euros en estas ayudas destinadas al fomento de las razas autóctonas españolas ubicadas en la comunidad, y hoy se publica la convocatoria en el Boletín Oficial de Castilla y León.
Lo hemos dicho, mañana 25 de noviembre es el Día Internacional contra la Violencia de Género.
Y la delegada del Gobierno en Castilla y León, María José Salgueiro, está visitando el Servicio Telefónico de Atención y Protección a Víctimas, Atempro, en la sede de Cruz Roja en Castilla y León, y que ofrece a las víctimas de violencia de género una atención inmediata ante las eventualidades que les puedan sobrevenir las 24 horas del día y los 365 del año, y sea cual sea el lugar en el que se encuentra.
Tenemos más asuntos de interés este martes, Juan Carlos.
Pues las plataformas de afectados por hepatitis C de Castilla y León se han reunido esta mañana con los grupos parlamentarios, PP, PSOE, Podemos, Ciudadanos y Grupo Mixto en las Cortes de Castilla y León. En Salamanca se presenta la Nochevieja Universitaria y en Zamora, por cierto, se presenta hoy el cartel de la Semana Santa de 2016.
Pues toda esta información, ya saben, tenemos una cita con ella a partir de las 2 y 10 de la tarde con Juan Carlos Pérez de la Fuente y todo el equipo de redacción de Castilla y León.
Estaremos puntuales en mediodía, COPE. Hasta luego.
Gracias, Juan Carlos. Y ahora hacerles un recordatorio. Este mismo viernes tenemos nuestro concurso Un Tinto, Un Toro, en el que puedes ganar una estupenda caja de vino de la denominación de origen de Toro. ¿Y qué tiene que hacer? Es muy sencillo. Basta con que entres en el perfil de Facebook, en Vino de Toro, así todo junto, Vino de Toro, apuntar todos tus datos en una pestañita que pone concurso y esperar a que el viernes nosotros aquí en directo en La Mañana de COPE en Castilla y León hagamos una llamada y tienes que contestar Un Tinto, Un Toro.
Toma la alternativa. El vino de Toro está de moda. Elegante, moderno, equilibrado. Un gran vino. Vinos de la denominación de origen Toro. La alternativa. Y recuerda, un tinto, un toro.
La Junta de Castilla y León te informa.
La Consejería de Educación ya ha puesto en marcha la primera convocatoria de becas para los alumnos universitarios de Castilla y León. Infórmate y accede al formulario de solicitud en www.educa.jcil.es, el portal de educación que la Junta pone al servicio de todos los ciudadanos. Presenta tu solicitud antes del 9 de diciembre. Castilla y León, educa bien para todos. Junta de Castilla y León.
Que no. Es que quieres hacer la reforma en casa todo a la vez. La pintura, el parqué nuevo, la habitación de Sara, ponerle papel pintado. Es que se nos va de presupuesto.
¿Pero qué dices? Anda, vamos a Segopi. ¿No te has enterado que ahora Segopi aplaza todas tus compras sin coste?
¿Sí? Oye, además, en Segopi es donde compran los profesionales. ¡Qué lista eres!
Infórmate en segopi.es.
La Junta de Castilla y León, simplificando los trámites administrativos, facilita la relación de los ciudadanos con la administración. Reduciendo las cargas administrativas, disminuye los costes de tramitación a las empresas, contribuyendo al impulso de la actividad económica. La Junta pone a disposición de ciudadanos y empresas el portal Tramita Castilla y León, donde puedes realizar tus trámites sin tener que desplazarte. Y si necesitas ayuda, llama al teléfono 012.
Sí, es tiempo de empezar y de arrancar nuestra tertulia política. Luis Jaramillo, director de Come Castilla y León, muy buenos días.
¿Qué tal, Marta? Muy buenos días. Y frescos días, porque la verdad es que ya han empezado los fríos. José Luis Martín, delegado de ABC en Castilla y León.
Llegó el invierno.
Compañero habitual de los martes. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Fallé el pasado, ¿eh? Tengo que...
Bueno, estás bueno, perfectamente representado. Isabel estuvo con
lo
nosotros.
Lo hizo fenomenal.
Y lo hizo muy bien.
Una voz femenina, que es bueno también.
También, Marta se nos acaba de ir, claro. Pero no será, en esta casa no tenemos en ese aspecto ningún problema.
Ni paritaria ni nada.
No hay ningún problema. Bueno, pues nuestra voz acompañante en el día de hoy es la de un varón también. ¿Qué tal, José Sarrión? Muy buenos días.
Muy bien, encantado de estar aquí.
Coordinador regional de Izquierda Unida, representante de su grupo, de su formación en las Cortes de Castilla y León, con quien vamos a charlar en los próximos minutos, hasta las 12:30 de la mañana, de temas de actualidad. Y por comenzar, por lo más inmediato, lo que acaba de suceder y a expensas de lo que va a pasar esa tarde. En el Pleno de las Cortes de Castilla y León, ayer comparecencia del consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Antonio Sáez, ante la anulación provisional por parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de las 557 plazas de enfermería, lo cual ha sido un fiasco para todas las personas que iban a participar este fin de semana precisamente en esa convocatoria. Decisión unánime de los grupos de la oposición, pedir la dimisión del consejero. Parece que eso evidentemente no se va a producir. ¿Se van ustedes a quedar? Y hablo del caso concreto de Izquierda Unida, que además habló y logró que se devuelvan las tasas en el supuesto de que la anulación sea definitiva. ¿Se van ustedes a quedar ahí o van a ir más allá?
Bueno, antes que nada, una pequeña matización. No soy coordinador general de Izquierda Unida en Castilla y León. Lo digo por no tener más cargos de los que el coordinador es José María González. Vamos a ver, la cuestión de la enfermería, poco se puede decir que no se haya dicho ya. Ahí hemos denunciado que hay dos elementos de valor. En primer lugar, que ha habido, pues claramente, una ineficiencia manifiesta por parte de la Junta de Castilla y León al convocar un proceso de oposición a sabiendas de que había un riesgo muy serio de que pudiera ser intervenido. Ayer lo reconocía el propio consejero de Sanidad. Y en segundo lugar, hay que analizar muy críticamente que seguimos viviendo en un país donde la contención en el gasto generada por la necesidad de controlar el déficit y la deuda sigue interviniendo nuestra economía, en este caso, en estas oposiciones, pero hay muchos más ejemplos. Es decir, lo que vemos es que no hay recuperación, que no es real. Estamos ante un gran relato preelectoral que intenta argumentar que este país tiene algún tipo de proceso de recuperación, pero lo cierto es que no se está produciendo, y esto es un mero ejemplo, ¿no?, de esta cuestión. Efectivamente, una de las muchas cosas que hemos planteado, pequeña pero importante, es que se devuelva con carácter automático las tasas. En este momento la oposición está suspendida, pero no está cancelada definitivamente, a espera de la resolución definitiva del Tribunal Superior de Justicia. En cuanto se produzca, por supuesto, insistiremos en este asunto. Y sobre todo lo que nos preocupa es que se ha jugado con la vida de 20.000 personas que han estado dedicando mucho tiempo a esta preparación de oposiciones en esta comunidad, que ha invertido, además de tiempo, también dinero en viajes, en reservas de hoteles, etcétera, y encontramos pues este grave impacto. Pero nos preocupa más allá de esta mera situación lo que indica respecto a la situación general, es decir, que no es real que haya recuperación.
Ya veo yo mucho discurso aquí de precampaña o de campaña. Estamos a menos de un mes de las elecciones.
Pero qué poco ambiente de elecciones hay.
Bueno, en Castilla León siempre pasa además lo mismo. Yo creo que tiene que ser justo los 15 días de campaña cuando se empiece a notar. Y esto es verdad que no son las autonómicas. En cualquier caso, un partido como Izquierda Unida, que ha sido pues la referencia de la izquierda durante casi 30 años en España, el hecho de que no se pueda presentar, no se vaya a presentar con las siglas de Izquierda Unida, ¿no es el mejor síntoma del debilitamiento de su formación?
Bueno, este debate lo tuvimos también en la precampaña de las municipales y autonómicas. En este estudio, además, concretamente, sí, recuerdo, estuvimos comentándolo cuando hablábamos acerca de las candidaturas de convergencia de las municipales. Yo en aquel momento trazaba una hipótesis de trabajo, y es que estas candidaturas de convergencia, que presentan una pluralidad de siglas, no representaban la debilidad, sino todo lo contrario. Lo que representan es la autenticidad de los procesos de convergencia, puesto que el hecho de que en cada ciudad en aquel momento tuviera una denominación constitución, incluso una forma jurídica, era la muestra de que son procesos auténticos, procesos que venían de abajo hacia arriba, ¿no? Y de verdadera participación ciudadana. Si hubiera tenido el mismo logo en todos los sitios en aquel momento, pues sería una muestra de que era una mera operación de marketing, ¿no? Por parte de una dirección central. En el caso que nos ocupa, Izquierda Unida concurre a estas elecciones bajo la fórmula Izquierda Unida, Unidad Popular, que no es más que volver a plantear una vez más la idea bajo la cual surgió Izquierda Unida. Recordemos que los partidos que constituyeron Izquierda Unida en el año 86 lo hacían bajo la idea de que no se podía seguir haciendo política como hasta ahora, sino que hacía falta nuevos instrumentos, nuevas herramientas que hicieran de la política algo más horizontal y más participativo. En ese aspecto yo siempre digo que nos adelantamos más de 20 años al 15M, que nosotros supimos leer la realidad, quizá el delito es que nos adelantamos demasiado. Y volvemos a realizar esta operación que forma parte de nuestra filosofía fundacional.
Esta filosofía política que puede quedar muy bonita y que usted lo explica muy bien, efectos prácticos. A la hora de depositar el voto, no se diluye, no se pierde, sobre todo con formaciones que ahora mismo son competencia directa con ustedes, como puede ser Podemos o el Partido Socialista, con una marca tan clara y tan potente en estos momentos.
Bueno, lo primero hay que decir es que en la fórmula...
Piense en el ciudadano, no piense en el
sí, partido, por supuesto. Lo primero hay que decir es que en la propia fórmula sí que figura la palabra Izquierda Unida, ¿de acuerdo? Aunque cada provincia ha podido elegir también la forma de llevarlo a la ciudadanía, pero estamos ante una fórmula en la que Izquierda Unida está presente también en la propia definición de la candidatura. Ahora bien, si me pregunta cómo afecta a la ciudadanía, pues yo diría que hay dos cuestiones fundamentales en torno a Izquierda Unida, Unidad Popular en estas generales. En primer lugar, una metodología de trabajo. Somos la única fuerza política que ha hecho su elaboración de candidaturas mediante procesos de primarias abiertos provincia a provincia. Es decir, nosotros no hacemos fichajes de estrella, no hacemos listas a dedo elegidas desde la dirección central para favorecer posibles campañas, sino que sencillamente hemos dado la voz a la militancia y a los simpatizantes de la organización, que es lo que siempre hemos hecho. Y en segundo lugar, en un país en el que se produce una carrera hacia el centro, nosotros nos mantenemos en los planteamientos de la izquierda clásica, porque creemos que plantear, que se pueden plantear soluciones a los problemas del país desde meras operaciones de marketing o de estética, es engañar al votante. Nosotros estamos convencidos, como siempre hemos estado, de que el problema central de nuestro país es la pérdida de soberanía esencialmente en el terreno económico. Es decir, hoy el problema del país es que hay una troika, que hay un Banco Central Europeo, que son los que intervienen la política económica del país. Uno de los efectos ha sido las oposiciones de enfermería, que es consecuencia directa de la necesidad de controlar el déficit bajo orden de Europa. Y nosotros somos la única candidatura que pone en tela de juicio el gran entramado económico que hay en torno a este país y que ha producido nuestra pérdida de la soberanía, así como también denunciamos la pérdida de la soberanía militar a manos de la OTAN. En definitiva, nosotros no tenemos miedo a plantear lo que a nuestro juicio son los problemas centrales de la sociedad.
En esa idea de preservar la identidad de la izquierda clásica, ¿se sigue cimentando el no haber podido llegar a un acuerdo de convergencia con Podemos? O dicho de otra manera, a la vista de los acontecimientos, ¿creen que ese no llegar a la convergencia ha sido positivo o que están perfectamente delimitadas cuáles son las posiciones de Izquierda Unida y las posiciones de Podemos?
Bien, en primer lugar, en las elecciones municipales ya cuando empezamos a lanzar los procesos de convergencia, que nos llevaron más de un año y medio de trabajo, había todo tipo de fórmulas. Había sitios donde concurríamos junto a Podemos, como es el caso de Salamanca o de Burgos. Había sitios donde íbamos en candidaturas de convergencia donde no se encontraba Podemos, como era el caso de Valladolid o de León o de muchos otros sitios, y en todos ellos hubo un gran éxito electoral, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la convergencia no se puede plantear simplemente como una suma de siglas o como una suma de partidos. Dicho esto, yo creo que Podemos nace como una fuerza política en un contexto de indignación, claro, pero que pasa de un mensaje radical que era bastante aproximado al nuestro. En el último año hemos ido viendo cómo empieza a intercalar mensajes que le van aproximando cada vez más al centro político, que empieza a entrar en esa corrección política cuya vulneración creo que fue lo que le dio su fuerza inicial. Nosotros no hacemos operaciones de marketing, nunca lo hemos hecho, nunca hemos hecho electoralismo. Nosotros traemos un planteamiento político y estamos dispuestos a decir la verdad o a decir lo que nosotros entendemos que es la verdad de la política, incluso al punto de arriesgar votos, porque nosotros nunca hemos puesto el interés electoral por encima de nuestro programa político. En los años 90, fíjese que Julio Anguita, por ejemplo, defendía que había que eliminar las horas extra en este país, cosa que era arriesgado en ese momento para una fuerza como nosotros, en la que la mayoría de nuestros votantes viven de tener horas extra con las que complementan su salario y pueden llegar a fin de mes gracias a aquello. Claro, nosotros lo planteábamos en el contexto de una gran y ambiciosa reforma social y laboral en el que nadie necesitará esas horas extra. Pero era un planteamiento difícil de explicar, pero siempre hemos ido adelante con él. Nosotros nos opusimos a Maastricht cuando nadie lo hacía, ni siquiera en el ámbito de la izquierda, cuando se nos decía que éramos la izquierda trasnochada porque decíamos que la Unión Europea, que Maastricht se estaba planteando como una alianza del capital que iba a eliminar la independencia económica de nuestro país. Desgraciadamente el tiempo nos ha dado la razón. Nosotros creemos que siempre desde la humildad en política hay que ser valientes y hay que ser honestos.
Hay cosas con las que sí que coinciden con Podemos y desde mi punto de vista también arriesgan votos. En Castilla y León, en las Cortes de Castilla y León, se ha emanado una declaración en favor de la unidad de España y en contra de, bueno, pues de la deriva y de la cruzada de Cataluña y de la desobediencia a las leyes que quieren los nacionalistas. Una declaración en la que ni Podemos ni Izquierda Unida han decidido firmar. En una tierra como esta, en la que el nacionalismo no se entiende, ¿no es un auténtico riesgo para ustedes? ¿Cómo lo pueden explicar? Y hablo de dirigiéndose a los castellanos y leoneses.
Mire, nosotros somos los primeros que nunca hemos entendido el nacionalismo. Es decir, fíjese que tenemos una doble característica. Primero, desde la izquierda política de este país, desde el Partido Comunista de España, hace ya mucho tiempo fuimos la primera fuerza política que planteó el derecho a la autodeterminación de cualquier pueblo en cualquier país del mundo. Eso forma parte de nuestro ADN. Sin embargo, nosotros estamos completamente alejados del nacionalismo. El nacionalismo en Cataluña, igual que en el conjunto de España, igual que el nacionalismo centralista español, es expresión de burguesías, ¿no? En este caso, el proyecto de Más es el proyecto de una burguesía, es el proyecto de una clase social que lo que quiere es negociar directamente con Europa y que sencillamente quiere hacer negocio. Lo que nos preocupa de todo esto es que se ha generado una especie de tensión entre el nacionalismo español y el nacionalismo catalán, que al final interesa a ambos, porque lo que se ha conseguido es que en plena precampaña, en lugar de hablar del paro que hay en España en su conjunto y en Cataluña, en lugar de hablar de los recortes sociales que ha practicado el Partido Popular, el Partido Socialista cuando gobernó y CiU en Cataluña, en lugar de hablar de todo esto, que es lo que afecta al ciudadano de a pie, al final volvemos al manido debate acerca de la unidad de España que tanto interesa a todas las derechas, tanto la derecha económica de España, que son el PSOE y el PP, como la derecha catalana, que es CiU. Frente a eso, nosotros planteamos que no vamos a entrar en esa discusión. Defendemos el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Esto no se reconoce en la declaración de la Junta de Castilla y León y, por lo tanto, no la firmamos. Pero si nos preguntaran si queremos que Cataluña se separe, votaríamos que no, diríamos que no, porque creemos que los pueblos unidos somos más fuertes contra el verdadero enemigo que se sitúa ahora mismo en la troika y en los grandes especuladores de nuestro país, tanto de España como de Cataluña.
Mirando a las Cortes de Castilla y León, las comisiones de investigación están siendo uno de los elementos, digamos, de mayor debate político en estos primeros compases de legislatura, porque prácticamente estamos en ellos y con las elecciones de por medio todo avanza como un gran paquidermo que se mueve muy poquito, muy poquito. Por lo que está viendo hasta ahora, con la negativa del informe de la Agencia Tributaria, con el bagaje de la documentación que está llegando sobre el tema del Hospital de Burgos, ¿tienen futuro estas comisiones?
Pues dependerá seguramente del Partido Popular que ostenta la presidencia. Como ustedes saben, nosotros hemos realizado una propuesta que es que a la hora de dirimir los empates se tenga en cuenta el voto ponderado que representa cada grupo en función de sus votos reales, porque en las comisiones de investigación, igual que en el Pleno, hemos encontrado un déficit democrático muy serio. Y es que ahora mismo un partido con 500.000 votos y pico es capaz de tumbar las iniciativas que plantea conjuntamente una oposición con más de 700.000 votos. Es decir, que hay más de 200.000 votos de diferencia que están siendo despreciados sistemáticamente en la actividad de las Cortes. Una de las consecuencias de este fenómeno es que encontramos que en las comisiones de investigación el Partido Popular, es decir, el partido investigado, es el que termina marcando los ritmos de las comisiones, es el que termina teniendo la presidencia de las mismas. Desde luego nosotros estaremos luchando y estaremos peleando para que haya verdadera transparencia en estas comisiones, que al menos sirva para esclarecer. Ya hay un primer elemento que nos sorprende y es que ya se está planteando desde la Junta de Castilla y León que la documentación documentación que hemos solicitado sea documentación con carácter secreto, cosa que nos sorprende cuando la hemos pedido un mes y medio antes de que existiera la comisión, por la vía normal a través de la cual sería documentación pública. Ya es un primer elemento que nos sorprende y que nos hace pensar que haya algún tipo de interés en el secretismo de estas comisiones.
¿Tiene sentido investigar algo que están investigando los tribunales?
Claro que sí, porque sí, precisamente por ello, porque lo interesante es la investigación política. Es decir, una cosa es elementos que puedan ser constitutivos de delito, que es lo que tiene que plantearse en un tribunal, y otra cosa es el debate político que hay que plantear en torno a estos elementos, lo cual puede generar que salgan a la luz cosas que pueden ser constitutivos de delito, pero también puede generar que salgan a la luz decisiones políticas que, sin llegar a ser delictivas, pudieran ser sencillamente contrarias al bienestar común. Por ejemplo, un debate central que nosotros vamos a plantear es si el tipo de canon que se ha elegido para pagar a las empresas que tienen la concesión de los servicios externalizados en el Hospital de Burgos, que nace privatizado en la mayoría de los servicios que no son directamente de tipo radicalmente sanitario, es decir, médicos y enfermeras, todo lo demás sale privatizado, pues vamos a poner en cuestión si ese canon era el más correcto para la sociedad, porque creemos que se ha hecho un canon que a sabiendas favorece a las empresas concesionarias. ¿Esto puede constituir delito? Eso lo tendrá que decir un juez. Lo que nosotros decimos es que eso políticamente es inaceptable, que había otras fórmulas que habrían favorecido más a la Junta de Castilla y León y, por tanto, a la ciudadanía.
Más allá del contenido, a mí algo que me sorprende bastante es, bueno, digamos, su forma de expresarse en las Cortes. Es decir, tanto desde su escaño como desde la tribuna de oradores. Imagino que al ser profesor, bueno, pues aquello de que hay que ser didáctico y que hablar casi como alumnos desventajados, ¿no? Que a veces lo hace usted desde su escaño. ¿Se siente usted un bicho raro teniendo en cuenta cómo habla el Partido Popular, cómo habla el Partido Socialista, cómo habla Podemos, cómo habla Ciudadanos? ¿Es usted... en fin, una forma de comunicar diferente en política?
Pues no lo sé, eso ustedes que son expertos en comunicación tendrán que decirlo, ¿no? Bueno, yo siempre he entendido, y mi formación política, siempre hemos entendido la política como un elemento con una gran carga de pedagogía. Es decir, hay dos grandes concepciones de la política, ¿no? Una concepción, digamos, maquiavélica.
Bueno, salvando las distancias, que decir, el anterior procurador que representaba a su grupo político en las Cortes, en fin, pues no tenía esa locuacidad y no tenía esa forma de expresarse. Yo creo que, por eso le decía, sí, el hecho de ser profesor y de tener que ser didáctico siempre con los alumnos le obliga ahora también a, o no sé si es una manía también, lo de casi dividir y poner en un esquema sus ideas, ¿no?, ante los procuradores en las Cortes de Castilla.
Es probable que haya defecto profesional, ¿no?, de por medio. Pero en todo caso hay una cultura política, ¿no? Es decir, hay dos grandes concepciones de entender la política. Una es la concepción, digamos, maquiavélica desde el punto de vista vulgar, del término maquiavélico, que es la idea de que la política es irreconciliable con la verdad. Es decir, que la política es manipulación, ¿no?, de manera directa, que por cierto es lo que intuye cualquier ciudadano, también en función de lo que nos ocurrió en este país, es decir, es lógico. Pero nosotros procedemos de una tradición política que se retrotrae a la Ilustración y que se encardina en el siglo XIX en el movimiento socialista y en el movimiento obrero, que plantea lo contrario, plantea que la política tiene que ser un factor de emancipación y, por lo tanto, de pedagogía. Nosotros siempre decimos que el poder no reside en el gobierno, el poder reside en otro lado. Por lo tanto, gobernar a costa de engañar al votante sería absolutamente, aparte de inmoral, es que sería inútil, porque nosotros al día siguiente de tomar el gobierno tendríamos que pedirle al pueblo que nos acompañara para las decisiones de ruptura con las grandes organizaciones económicas que nosotros queremos generar. Esto quiere decir que nosotros en el camino hacia gobernar tenemos que hacer un proceso de aprendizaje.
Pues no hay tiempo para más. Se acabó el tiempo. Muchísimas gracias, José Arrión, por haber estado con nosotros esta mañana aquí en la cadena COPE. Tendremos tiempo de hablar porque vamos a tiempo electoral y eso sin duda copará mucha actualidad.
Pues será un placer.
Gracias, José Luis.
Gracias,
el martes nos vemos.
Nos vemos.
Y a todos ustedes les esperamos el próximo martes. Marta, todo tuyo.
Más de 6.335 proyectos ejecutados en Castilla y León.
Gracias a los fondos europeos, apoyamos a nuestras empresas, construimos infraestructuras, transferimos conocimientos, invertimos en investigación, formación.
Preservamos el medio ambiente, contribuimos a la calidad de nuestras aguas y estrechamos lazos con nuestros vecinos portugueses.
Más proyectos, más futuro.
Fondos europeos. Europa impulsa nuestro crecimiento.
Unión Europea.
Junta de Castilla y León.
La Junta de Castilla y León publicará un plan de ayudas para mejorar la eficiencia energética en edificios y para modernizar los sistemas de calefacción y agua caliente sanitaria, consiguiendo así un importante ahorro en su factura energética. Próximamente se publicará la convocatoria. Esto es una gran noticia. Voy a llamar a mis administrados.
Ayudas para mejorar la eficiencia energética de los edificios y utilizar energías renovables. Más información en www.energia.jcyl.com. Fondos FEDER, Europa impulsa nuestro crecimiento. Ente Regional de Energía, Junta de Castilla y León.
¿Tienes más de 60 años? Que la seguridad de tu hogar no te eche de casa. Ni tu bañera, ni tu cocina. Gracias a Antidex y a su informe técnico gratuito, podrás vivir en él con tranquilidad con unos sencillos cambios, como sustituir la bañera por una ducha Antidex. Ahora con un fantástico bono de descuento navideño de 300 euros. Infórmate en 902 43 11 11 y antidex.es. Antidex te da más. Instalamos en toda la comunidad de Castilla y León.
Más de 6.335 proyectos ejecutados en Castilla y León.
Gracias a los fondos europeos, apoyamos a nuestras empresas, construimos infraestructuras, transferimos conocimientos, invertimos en investigación, formación,
preservamos el medio ambiente, contribuimos a la calidad de nuestras aguas y estrechamos lazos con nuestros vecinos portugueses.
Más proyectos, más futuro.
Fondos europeos. Europa impulsa nuestro crecimiento.
Unión Europea.
Junta de Castilla y León.
Hasta aquí este programa del martes 24. Mañana, como siempre, tenemos una nueva cita a las 12 de la mañana de COPE en Castilla y León. Sed buenos, pero sobre todo sed felices. Hasta mañana.